Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos, Big Data en Capital Radio, con el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros ya Maite Gil Arranz, cofundadora de Piper Lab. Hola, Maite.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer verte de nuevo.
Encantada de estar aquí otra
compartir
vez.
Compartir conocimiento con nuestros oyentes sobre cómo está cambiando nuestro mundo, cómo está transformando digitalmente nuestro mundo los datos y el uso, el manejo inteligente de los datos. Ahora mismo, según otros datos que tengo aquí delante, se están empleando 1,5 veces los recursos naturales del planeta, así que estamos usando más de los que hay. Y si continuamos a este ritmo actual de consumo, en 2050, estamos ya a 30 años de que esto ocurra, habremos consumido el equivalente a 3 planetas. Y claro, esto va a ser muy complicado. El fenómeno de la economía circular, por lo tanto, no es algo casual. Estamos todos dando vueltas, si se me permite el símil, para encontrar soluciones a esto que ya es un problema de hoy. La economía circular debería revolucionar el sistema en el que nos movemos, el sistema económico, el sistema de relaciones comerciales. Y en este contexto situamos hoy nuestro programa y nuestra invitada. La empresa invitada es Symbiosy, es una consultoría especializada en economía circular, cuya herramienta de implementación es la simbiosis natural. Nos acompaña por teléfono Verónica Kuchinov, es cofundadora y CEO, consejera delegada de Symbiosy. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí. Saludos desde Barcelona.
Pues Maite y yo encantados de charlar unos minutos contigo y de tu compañía, que nos tienes que presentar. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, Symbiosy es una, como has dicho, una consultora especializada en implementar proyectos de simbiosis industrial en el territorio. Para que lo entiendas, bueno, para que lo entendamos todos, imaginémonos un bosque, ¿vale? En un bosque no hay residuos, ¿no? Toda la energía viene del sol. Cuanto más diverso es el bosque, más, ¿no? Con más resiliente, ¿no? Y con más capacidad de crecimiento. Bueno, pues lo que hacemos es considerar las empresas de un territorio como formando parte de un ecosistema, en este caso un ecosistema industrial, ¿no? Y las ayudamos a ponerlas en contacto, intentando que los residuos de una empresa puedan considerarse materias primas de otra, ¿no? Y cuando hablamos de residuos es no solo el residuo sólido, que es lo que la gente, ¿no?, primero piensa, sino también es agua, es energía,
sí.
Espacio, conocimiento, transporte, ¿no? Todo lo que se pueda compartir en plan sistema para poder ser más eficiente en el uso de estos recursos.
Así que lo primero es saber cómo está conectada una industria, porque habrá conexiones que ni se imagina que tiene, claro.
Bueno, pues esto es el trabajo que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es proveer como la metodología y las herramientas para que los que gestionan este tipo de proyectos puedan identificar estas oportunidades, ¿no? Y esto es a través precisamente de datos, ¿no? Uniendo datos de residuos con datos de materias primas, con datos de actividades, podemos llegar a identificar pues oportunidades en un territorio, ¿no? Que por cierto, de sinergias, de colaboraciones, de usos de materiales. Algunas de las oportunidades que identificamos ya se están llevando a cabo, pero muchísimas las empresas no tienen ni idea, porque tenemos una cultura que nos propicia el uso individualizado, ¿no?, de todo, sí, ¿no? Y lo que no podemos, pues lo tiramos. Bueno, tiramos o lo llevamos a los que estén haciendo nada malo, ¿eh? Es decir, todo es correcto, todo esto es a través de gestores, pero hay posibilidades que no se llevan a cabo porque las empresas no estamos acostumbradas a hacer este tipo de colaboraciones, ¿no?
Realmente, bueno, Simbiosis yo creo que viene, tiene un nombre muy apropiado porque Verónica y su empresa, y en el contexto este que nos acaba de explicar, que no es más que la simbiosis industrial, que de alguna forma forma parte fundamental de nuestra economía circular que estamos todos ahora empujando o apoyando. Y es exactamente lo que está diciendo Verónica, es que venimos de tener un modelo de economía lineal y hacer este cambio, ¿no?, en el que nos movíamos desde que hacíamos extracción de materias primas, producíamos, distribuíamos, consumíamos, generábamos recursos. Eso, o sea, residuos, eso es lo que venimos haciendo durante décadas, generaciones, y sí que es verdad que hacer este cambio, Verónica, yo creo que ha contado algo que yo ya me genera mucha curiosidad, y es exactamente esto. Se identifican sinergias, que luego, Verónica, te vamos a preguntar que nos cuentes ejemplos concretos para que todo el mundo lo entienda. Pero sí que creo que algo que es muy complicado es que realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Que las empresas estén preparadas para la reutilización de los recursos, de los residuos que generan.
A ver, es complicado porque es un tema más cultural que otra cosa. No estamos acostumbrados a ver el tema, por ejemplo, residuo como si fuera un recurso, ¿vale? Eso es. Y sobre todo lo que no estamos acostumbrados es el poder hacerlo, o sea, la tecnología para poder ser súper eficientes en el uso de recursos, reciclar al máximo, utilizar al máximo, ser súper eficientes en el uso de energía, existe, ¿vale? Sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que nuestro sistema económico actual, como habéis dicho, es un sistema económico lineal de usar y tirar, y no propicia el hecho de que se piense en la recuperación de estos materiales. No está pensado para esto, ¿no? Entonces hace que pues las oportunidades que salgan no salgan económicamente rentables en el sistema actual. Hay que cambiar ciertas cosas. Y una de las cosas que hay que hacer es la colaboración entre empresas. Y no estamos acostumbrados a colaborar, sobre todo con nuestra competencia, ¿no? Estamos trabajando con empresas en las que les ayudamos a tirar adelante proyectos para optimización de sus residuos y son competencia, pero son competencia en el producto, no en el residuo, ¿no? Yeah. Con lo cual están aprendiendo también a hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Y hay barreras que son culturales, que son las de las colaboraciones, y naturalmente muchas barreras administrativas. Pero gracias a estas colaboraciones y el poder poner sobre la mesa oportunidades, dices, oye, señores, esto se podría hacer, pero no se puede hacer porque existe esta ley. Y esta ley no es que estuviera mal, pero está hecha hace 50 años. Claro. Quizá habría que cambiarla y adaptarla a las nuevas circunstancias, ¿no? Y en esto es en lo que se está, ¿no?
Sí, y esto es un problema. ¿Cómo es de grande este problema de la regulación o de las leyes? Porque, claro, estamos pensando que puede haber falta de cultura, empezando por el propio concepto que nos contabas, Verónica, de que, claro, nadie piensa en los residuos como recursos. Ya empieza a verse, por ejemplo, cómo se puede obtener energía de un montón de residuos. Pero hasta ahora, efectivamente, no lo teníamos en nuestra cabeza y es un elemento esencial de lo que llamamos economía circular. Pero es verdad que tenemos muchos problemas con la regulación. Que hay que cambiar demasiadas cosas para dejar a la economía circular que funcione?
Pues sí, la verdad es que sí, tenemos una reglamentación muy rígida, muy muy enfocada al tema de regulación y de tasas y de multas, ¿no? De aquello de no lo hagas mal porque te pondría una multa, que en su día estaba bien, es decir, cuando llevábamos un proceso, todo esto deriva el problema de la revolución industrial, ¿no? Desde que empezamos a ser súper eficientes en la extracción de materias primas, con lo cual el coste de las materias primas empieza a bajar, la producción se magnifica, ¿no? Se acelera, ¿no? Entonces, el hecho de que la producción y el crecimiento industrial se acelerara, también se aceleró en su momento la generación de los residuos y el problema ambiental.
Claro.
Entonces, empezaron a poner una serie de herramientas para controlar este impacto ambiental y en ese momento pues se hizo soluciones de lo que se llama final de tubo, ¿no? Es decir, pues intentamos que se pongan depuradoras, intentamos que no viertan más este contenido de tóxico en el agua, en el aire, y todo era control, 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 y si pasabas, multa, multa, multa. Ahora estamos en un momento en el que, ostras, para poder darle la vuelta a todo esto y hacer que no perdamos el valor de los materiales, de los recursos que estamos utilizando en nuestra economía, ¿no? Hay que diseñar todos los productos que estamos utilizando y escoger aquellos materiales y aquellas energías que permitan una recirculación y no aumentar los tóxicos, ¿no? Sí. El problema ambiental de nuestro planeta. Bueno, pues para poder hacer esto necesitamos innovar en la forma en la que gestionamos el recurso, en la que podamos hacer pruebas. Estamos en un momento en que necesitamos hacer millones de pruebas, de probar y errar, pero la reglamentación ahora, si los que están haciendo pruebas lo hacen porque son pilotos, porque son proyectos de investigación, o porque no lo dicen, porque si lo tienen que decir, la ley no permite casi nada que permita ir hacia innovar en estos tipos de cosas, cuando en el momento en lo que estamos es, vamos a probar a saco.
Ya, porque lo necesitamos.
Claro, quien diga quien tiene la solución miente como un pellaco, porque no se sabe.
Sí que es verdad, te quería preguntar, Verónica, porque, bueno, leyendo sobre el tema y porque me ha despertado también la curiosidad desde que os conocemos, sé que existe un marco estratégico alrededor de la economía circular, se llama España Circular 2030, que además ahora lo debe estar llevando nuestro Ministerio de Transformación Económica, que tenemos una nueva vicepresidenta. ¿Está esto realmente apoyando el desarrollo de las empresas que potencian esta economía circular? ¿Hay inversión pública? ¿Hay financiación?
Hay bastante financiación. La verdad es que a nivel del gobierno español la hay, sobre todo viene de fondos europeos, es donde más fuerzas está poniendo en todo esto. Lo que pasa es que todavía, o sea, se están haciendo muchísimas cosas, ¿eh? No hay que ser ni mucho menos pesimistas, se están trabajando muchísimo, hay soluciones súper ingeniosas que ponen mucho énfasis en el tema de la recuperación, pero todavía los sistemas económicos tienen que cambiar, ya no es tanto la parte tecnológica, que puede, es como si fueran dos velocidades, ¿no? Sí. Llega un momento en que el planeta y el Ministerio de Transición Ecológica en España empieza a través de esta ¿no? del plan de economía circular, del plan estratégico, dice, ostras, hay que innovar, ¿no? Entonces, todo la administración, las universidades, los centros tecnológicos, venga a crear tecnología y tal, pero luego cuando vamos a implementarla a la industria o a la sociedad civil, ostras, la sociedad civil y las industrias no saben de qué va todo esto, ¿no? Yeah. Están como a otra velocidad. Y digo, ay, es que no se puede implementar, es que hay dificultades. Digo, bueno, porque es que son diferentes apreciaciones. Entonces, tú has desarrollado a saco y a nivel tecnológico hemos hecho mucho, pero luego hay que implementarlo y esto es cultural. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay que trabajar mucho la base, la comunicación, la formación, para que todo el mundo, cualquiera, un abogado, un ingeniero, cualquiera salga de la universidad teniendo, o de la universidad o del colegio, estos conceptos inculcados dentro, los que todavía no los tenemos, ¿no?
Claro, que forme parte de nuestra cultura y de nuestro día a día, que es que ha sido lo contrario hasta ahora.
Es realmente. Nos gustaría, Verónica, que nos contaras algún ejemplo práctico, algún caso que estéis ahora mismo trabajando de alguna empresa en la que la simbiosis industrial dentro del territorio fuese ya una realidad y, sobre todo, ¿qué datos manejáis, ¿no? ¿Cómo obtenéis los datos de los residuos? ¿Cómo conseguís que eso se convierta residuo igual en recurso?
Que nos ponga algún ejemplo, que hacen cosas muy chulas que nosotros jamás pensaríamos, ¿sabes? ¿Nos pones algún ejemplo en un territorio?
Sí, pues, por ejemplo, mira, nos encontramos con una empresa, ¿vale? Que, por ejemplo, fabrica plantillas de espuma.
Sí.
Entonces, esta producción tiene unos residuos que son los scraps, los restos de las espumas al cortar las plantillas. Este material tiene valorización, es decir, tiene valor y se puede valorizar. Pero esta empresa, que además no es pequeña, sino que es una pyme mediana, no genera la suficiente cantidad como para que sea económicamente rentable montar la tecnología adecuada para poder recuperar este material. Ni a ningún gestor le interesa porque son cantidades de a lo mejor 20 toneladas de residuo al año, pues cantidades que para la empresa son grandes, porque además tiene que pagar mucho dinero para ello,
sí. Pero
para un valorizador dices, es que necesito 200, no 20. Y dices, vale, necesitas 200, digo, bueno, pues vamos a mirar, a levantar la cabeza, y dices, estás aquí, ¿no? Pues ¿quién más hay por aquí alrededor que haga un residuo asimilable al tuyo para poderlo sumar? Entonces levantas la cabeza, exploras el territorio y al final dices, mira, hay 4 empresas en un radio de 100 kilómetros. ¿Por qué no nos ponemos todas juntas? ¿Y qué cantidad hacéis estas 4 empresas juntas? Y dice, pues mira, 300. dices, oye, 300, valorizador, a ti te interesa ya con 300 y siempre y tanto, a ti estaría dispuesto a invertir para recuperar este material. Y entonces es cuando los ponemos todos juntos a trabajar, porque a todo el mundo, en el fondo, le interesa este tipo de cosas. Ahora, no las hacen porque cuando se encuentra una empresa con otra y encuentra una posible oportunidad, una posible sinergia, claro, no es el core business de su actividad. Claro. Entonces, ¿quién hace todo el trabajo que se hace falta para poner esto en marcha? Porque hace falta mucho. Buscar el sitio, la reglamentación, las ofertas, cómo hacerlo, las relaciones, los contratos, etcétera, ¿no? ¿Quién hace ese trabajo? Pues normalmente se queda en un cajón, porque dices, yo lo tengo que hacer con el trabajo que tengo y encima tengo que va a beneficiar a este otro y no es mi trabajo, a mí no me pagan por esto. Sea lo que sea, al final esta cosa se queda sin hacer. Entonces, por eso son importantes los proyectos de simbiosis industrial, porque atacan en este ámbito de tierra de nadie, ¿no? Dices, perdona, no es ni tu trabajo, ni el tuyo, es el mío. Soy facilitador de simbiosis industrial y yo te voy a ayudar a ti a montar este negocio. Y esto es lo que, el ejemplo de las espumas, el ejemplo de, hay una empresa, por ejemplo, que tenía problemas de acceso de agua, necesitaba más agua de la que tenía, ¿no? La compañía no le daba más, o las inversiones que necesitaba para aumentar la cantidad de agua eran bastante grandes, bueno, pues se puso en contacto con las tres empresas que tenía alrededor para que recuperaran agua de lluvia, ¿vale? Entonces, hicieron un acuerdo,
mira qué bueno.
Evaluaron las inversiones necesarias para recoger el agua de tejado, meterlas en unos depósitos y que las pudieran usar la empresa que necesitaba a través de contratos de compra-venta.
Claro.
Yo te pagaré por...
Claro, porque eso se convierte en productos o en servicios.
Exacto.
Claro.
Claro, es decir, ostras, yo tenía algo, esto en el tema de calor es evidente, ¿no?
Sí.
Si tú tienes una empresa... Que genera calor, una acería o una fermentadora o una empresa estás tirando calor a veces cuando a lo mejor el de al lado lo necesita. Esto nos ocurrió con una empresa de freiduría de patatas, ¿vale? Hacían patatas fritas y al lado había una cervecera. Pues se pusieron en contacto para aprovechar el calor que se extendía al freír patatas, sale mucho vapor de agua.
Es súper curioso que nos llama la atención, ¿eh?
Sí.
O sea, nos miramos como sorprendidos porque volvemos a lo mismo. Y, Verónica, ¿quién es vuestro cliente habitualmente?
Bueno, a ver, los clientes son los que implementan, los que gestionan este tipo de proyectos y como son proyectos territoriales, son entidades que trabajan en el territorio. Básicamente son ayuntamientos, la parte de los ayuntamientos que trabajan con empresa, ¿no? Los departamentos de promoción económica o el departamento de empresa, que son los que conocen realmente el territorio, ¿no? Y no solo las empresas industriales, estamos hablando de que un polígono industrial, hay una serie de empresas que se tienen que relacionar entre ellas, correcto, pero además este polígono está insertado en un territorio en el que hay un bosque al lado, hay una granja de cerdos, hay una ciudad que tiene dos piscinas y un colegio y... Bueno, hay una serie de recursos en el entorno, que no solo es el industrial, ¿no? Que se tiene que mirar todo como sistema. Con lo cual, en este aspecto, un ayuntamiento es un buen ejecutor de este tipo de proyectos porque tiene todo el territorio en su mano, ¿no? Y los otros que también son grandes implementadores de estos proyectos son las asociaciones empresariales, ya de por sí, ¿no? En el que están con este tipo de proyectos explorando otra manera de hacer negocios que no sea la típica de compartir la iluminación, la seguridad o las reclamaciones con el ayuntamiento, sino decir, entonces vamos a mirar cómo podemos empezar a hacer negocios con lo que estamos pagando de los residuos. Y esto haciendo un balance rápido económico, dices, oye, estás pagando tanto, solo con una parte de lo que estás pagando para invertir, explorar nuevas oportunidades, yo creo que te vale la pena, ¿no? Y en el fondo así es, ¿no? Ese tipo de proyectos en el fondo tiene que ser económicamente rentable.
Está claro.
La verdad es que nos estás enseñando, Verónica, a mirar las empresas, las industrias de otra manera.
De otra manera.
Con unos ojos que... Y fíjate que es tan evidente lo que nos cuentas que nos sorprende más por ello, ¿no? ¿Cómo, claro, una fábrica de patatas fritas puede hacer dar valor al vapor de agua que se produce con la fritura? Es que es un ejemplo tan evidente, o claro, todo tipo de residuos. Así que deberíamos hacer una especie de auditoría nueva de las actividades industriales, ¿no?
A eso se dedica Verónica.
para realmente ver lo que pueden hacer.
Esto miramos con diferentes ojos, ¿no?
Con otra mirada, sí. ¿Qué te parece, Verónica?
Enseñando a mirar con otros ojos, ¿eh? Porque hacemos mucha formación a técnicos municipales, a otros tipos de facilitadores. Tenemos un club, le llamamos Club de las Basurillas, pero creo que tendríamos que cambiarle el nombre, ¿no?
Qué bueno.
Cuando empiezo a mirar la basurilla diciendo, ostras, de aquí se podría hacer, digo, ya eres el club.
Ya eres el club. Les contamos de qué nos conocemos, porque no solamente se dedican a este apasionante mundo, es sino verdad. Que encima tienen una vocación, yo diría, de innovación, ¿no? Pero ni que dar ese paso más allá. Nos presentó en su momento Surus Inversa, que es un viejo conocido de este programa, que ya sabemos también que se dedican al mundo de la economía circular.
Otro actor importante.
Sí, mucho.
Y es cierto que en ese momento Verónica ya estaba pensando qué hacer con sus datos. Ellos manejan muchísimo datos, os podéis imaginar. Claro. Y a través de Surus, pues nos sintamos PiperLab y Symbiosi. ¿Les cuentas tu primera idea, Verónica, y luego ya aterrizamos?
Y tanto.
Venga.
Mira, cuando tienes que analizar un territorio y tienes que buscar posibles sinergias que puedan haber entre los recursos que se están utilizando en este territorio, estamos hablando de, pues, a lo mejor 3.000 empresas, más 200 explotaciones agropecuarias, más todo lo que pueden haber de instalaciones municipales, más no sé cuántas empresas que trabajan en el bosque. Es decir, son muchos datos en un territorio que se tienen que gestionar. Entonces, antes íbamos a mano, ¿no? Diciendo, pues mira, íbamos a una empresa y le buscábamos quién podíamos solucionarles a quién encontramos para solucionar el residuo de esa empresa, ¿no? Pero cuando tienes 3.000, ya no lo puedes hacer a mano. Entonces, no. O lo haces en plan sistema de gestión de datos o no, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es analizar qué datos existen en ese territorio sobre recursos que existen, porque todas las empresas, cada vez que se dan de alta en un polígono, tienen que declarar, hacer la declaración
de residuos,
de la actividad, sí. qué aguas van a consumir, qué potencia energética tienen, que necesitan, qué residuos están, esto lo tienen que hacer cada año, porque hay unas declaraciones anuales de residuos, tienen que dar los datos de facturación y de empleados a la Hacienda. Bueno, pues todos estos datos están, ¿vale? Muchos de ellos son incluso de acceso público. Aquí pasa que están súper desperdigados, las entidades que están recogiendo estos datos no, ni se piensan por asomo que pueden utilizarse para otra cosa que para impuestos, y lo que estamos haciendo es intentar recopilar toda esta información para poder de una tacada decir, oye, en un territorio con 3.000 empresas, dime, por favor, pues cuáles son los residuos más generados, qué empresas las regeneran, dónde están ubicadas, cuántas empresas comparten este mismo tipo de recursos, dónde puedo encontrar a alguien que le pueda interesar este tipo de material como materia prima. Bueno, pues todo este tipo de información se tiene que gestionar con datos, ¿no? Y entonces fue cuando entramos en contacto con Piper a través de Surus, que nos dijo, tenéis que hablar con ellas porque sois complementarios. Y estamos analizando pues cómo poder extraer más información de la que existe, porque existe mucha, para poder evaluar potencialidades de sinergias en un territorio.
Eso
que
es.
Luego se tienen que llamar a la puerta y trabajar con las empresas, ¿eh? Pero de una tacada te puede dar una idea de qué materiales son los que entran en ese territorio, de esos materiales que entran en ese territorio, cuáles son más críticos, ya sea porque son más escasos, porque dan más empleo, lo que sea. Y de luego, pues cuáles son los que salen como residuos, y de esos que salen como residuos, ¿a dónde van a parar? Porque si y todos los que van a parar a vertedero, dices, ¿y cuánto estoy perdiendo por llevarlo a vertedero? ¿Cuánto claro. estoy pagando? Y de todo lo que se lleva a vertedero, ¿cuántas posibilidades veo que se pueden recuperar para crear crecimiento económico en este territorio? Bueno, este tipo de datos, ¿no? Para hacer este tipo de cosas necesitamos gestionar muchos datos, ¿no?
Sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo y es muy tonto, ¿eh? Una primera forma de identificar qué residuos se genera es mirando el CNA de una compañía. Pero yo no sé si todos sabemos cómo se ponen los cenares de las empresas en este país. Yo creo que cada uno elegimos el que nos da la gana prácticamente.
Casi
de alguna...
nadie, sí.
Vale, entonces, algo que hacemos desde Piper es, con procesamiento de lenguaje natural, leer los objetos sociales de las empresas, identificar palabras clave y ver si realmente esas palabras clave de ese objeto social tienen relación con la generalidad de las palabras clave de ese CNAE. Y lo que hacemos es reasignar de forma automática, en base a estos análisis, el CNAE correcto de cada una de las empresas. Algo tan tonto como esto nos marca una diferencia. Es que me puedo encontrar, voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero me puedo encontrar una peluquería asignada a una pescadería. Nos encontramos cosas sí, de estas
tan
todavía.
Disparatado.
Tan disparatado. O sea, estamos... Y este es como el primer paso a partir de ahí, con todos los datos que ha hablado Verónica, los datos externos, como por ejemplo datos de calendarios, datos de volúmenes poblacionales, socioeconómicos, seríamos capaces de hacer modelos predictivos de, en base a estas sinergias, que esta es la parte de conocimiento cualitativo que tiene Simbiosis, ser capaces de hacer una predicción de los residuos que se van a generar al año que viene. Claro. Ya, también para que la gente, esto forme parte de su plan de negocio, no tu core, sino además esta otra parte de economía circular que tiene que empezar a formar parte de los KPIs de medición de rentabilidad de mi negocio y de rendimiento.
Sí, sí, es como una minería, ¿no? Es sacar valor de donde ahora no estamos sacando, y en la economía circular esto es un elemento esencial. Tengo una curiosidad, por cierto, Verónica, ¿cómo surgió la idea de Simbiosis? ¿Habéis tomado ejemplo, referencia en alguna otra empresa del mundo? ¿O cómo empezó esto?
Bueno, la verdad es que llevábamos muchos años trabajando con el tema de residuos en empresa, buscándoles precisamente esto que hablaba antes, ¿no? De buscarle la solución al final de tubo, ¿no? Empresa por empresa. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en que te das cuenta de que este tipo de buscarle soluciones de esta manera no es la manera más eficiente, ¿eh? Porque muchas veces no sale a cuenta hacer este tipo de cosas, ¿no? Económicamente, entonces la empresa dice, uy, no, porque me cuesta más caro que lo que estoy haciendo ahora.
Claro.
Y yo dices, sí, por favor, hazlo de otra manera. Entonces, esto por un lado, entonces empezamos a mirar que había que hacerlo de otro tipo de cosas, de otro tipo de maneras, y entonces fue cuando encontramos el concepto de simbiosis industrial en los países nórdicos europeos.
Esto te iba a preguntar yo.
Que tienen, que culturalmente están más, ¿no? Están más preparados para colaborar, de hecho lo hacen de toda la vida, aunque solo sea por temas de calor. De las redes de calor que tienen, ¿no? Comparten a nivel de edificio, lavadoras y zonas de parking y tal, y cosas así, o sea que ya están preparados, ¿no? Y entonces son los líderes en los proyectos de simbiosis industrial. Estaban empezando, ¿eh? Entonces,
sí.
Colaboré con uno de ellos y, bueno, se me abrió
la mente.
Existe el concepto.
Existe un universo por trabajar.
Exacto.
Y por viajar.
Ahora,
a través de él.
Adaptarlo a la realidad de la cultura del empresario español. Muy
claro,
diferente, ¿no?
Claro. Oye,
aquí,
pues,
por ejemplo, este tipo de proyectos lo pagan las propias empresas, para
claro,
que tengas una idea, ¿no?
Verónica, ha sido un placer escucharte,
sí,
conocer la experiencia.
Sin tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Verónica Cuchinó, cofundadora, dice, sí, ya se ha pasado nuestro tiempo, lo hemos empleado hasta el final y a tope. Gracias, Verónica, por acompañarnos.
Un placer.
Gracias, Maite Gidarranz, cofundadora de Piperlab. Hasta el próximo.
Adiós.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera?
Dinero quiero, dinero, yo no lo quiero para nada. Por reyes y presidentes, con la carita corta.
Respuestas y dinero, mucho dinero. Te espero cada tarde de 3:30 a 6:30 con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Tiene libre dinero, teniéndolo.
And believe me, it will be enough.
Escucha la música que quieres en tu nuevo 500X Sport. Imposible resistirse. Mantén todo bajo control con la pantalla táctil de 7 pulgadas HD Live de Uconnect y conecta tu teléfono con Apple CarPlay o Android Auto para escuchar la música que quieras sin apartar la vista de la carretera. Ahora, gama 500X desde 99 € al mes. Consulta condiciones legales en fiat.es.